Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores. Un saludo, Yolanda.
¿Qué tal?
Yolanda Belleta del Campo, que nos sigue hablando de reinas y que en este caso nos vas a hablar de María de las Mercedes Borbón.
Bueno, vamos a ver si damos unas pinceladas a esta niña. Es muy breve, pero primero vamos a ver cómo se llamaba, que tiene tela. Esta niña se llamaba María de las Mercedes Isabela, Francisca de Asís, Antonia, Luisa Fernanda, Felipa Amalia, Cristina, Francisca de Paula, Ramona, Rita, Cayetana, Manuela, Juana, Josefa, Joaquina, Ana Rafaela, Filomena, Teresa de la Santísima Trinidad, Melchora, Gaspara, Baltasara, de todos los santos de Orleanis y Borbón, Chispón.
Bueno, pues tenía todo el santoral puesto.
Pues imagínate.
El día del bautizo tardaría un rato en pronunciar su nombre.
Pues fíjate con tanto nombrecito que tenía. Bueno, pues esta reina la vamos a llamar la efímera. Es la reina del romance. Bueno, vamos a hablar por el principio. A la marcha de los reyes, Amadeo y María Victoria, pues sucedieron una serie de acontecimientos vertiginosos hasta la restauración de los Borbones. A saber, la primera, a los 10 días de la marcha de los italianos, llega la Primera República, que duraría pues un suspiro. Después, el levantamiento cantonal, que duró otro suspiro y medio. El golpe de estado del general Pavía, el pronunciamiento del general Martínez Campos y la restauración borbónica. Cánovas del Castillo, que era un monárquico recalcitrante, pues toma el poder afirmando: no quisiera que la restauración de la monarquía legítima fuera debida a un golpe de fuerza. Solo delante del hecho consumado bajaré la cabeza. Aspiro a que el príncipe Alfonso sea proclamado rey por unas cortes o por un plebiscito. El 29 de diciembre de 1874, el general Arsenio Martínez Campos proclamaba en Sagunto a Alfonso XII como rey de España, sin que se pasase por un pronunciamiento, justo un año después de marcharse los saboyanos. Cuando se supo en París la noticia, en el Palacio de Castilla no cabían en sí de gozo. Su madre Isabel comentó, pues con la retranca castiza que la caracterizaba: se ve que el sol calienta otra vez. Cuando llegó a Madrid, la acogida fue apoteósica. Todo Madrid se echó a la calle. El rey Alfonso XII montaba un soberbio caballo blanco y estaba exultante. Saludaba dando la mano a todo el mundo, inclinado sobre su jinete y dando las gracias a Trochimoche. Hasta tal punto que vio a un hombruco subido a una farola y dándole la mano le dijo: gracias, muchas gracias. A lo que el individuo contestó: de nada, hombre, esto no es nada. Si hubiese visto cómo gritábamos cuando echamos a su madre y las cosas que la llevábamos. Y ante el entusiasmo general, pues entró en el Palacio de Oriente donde había nacido. Otra guerra carlista en ciernes. Bien empieza. Pero este rey por lo menos será mejor que su madre. Es noble, leal a sus súbditos y trata por todos los medios de dialogar hasta la extenuación con quien haga falta, con tal de no, pues eso, de no prolongar conflictos. Y en lo que sí que era igual que su madre es en el apetito sexual. Cierto día, mientras Cánovas del Castillo departe con el rey, le advierte muy, muy seriamente, y eso que el señor era andaluz: señor, tengo noticias de que vuestra majestad sale por las noches poniendo en riesgo su vida de un modo insensato. Le pido por favor que no se vuelva a repetir. El rey sonríe y promete: no tengas cuidado, don Antonio, que no volverá a suceder. A lo que Alfonso hace caso omiso y se escapa con el duque de Sesto a correrse unas juerguecitas hasta el amanecer. Cierta noche los dos amigos no acertaban con el itinerario de vuelta, iban los dos un poco calentitos, y se dirigieron a un transeúnte que pasaba por allí y le preguntaron: ¿el camino más corto para ir al palacio, por favor? Y el hombre les indicó. El duque de Sesto, al finalizar, le dijo: muy agradecido, y se presentó, diciendo: el duque de Sesto en el Palacio de Alcañices a su disposición. El rey hizo lo propio. Alfonso XII en el Palacio de Oriente, ¿me tiene usted? A lo que el otro comentó: Pío XII, estoy en el Vaticano y recibo de 2 a 4.
Vamos, que iban de broma. Entonces, con sus correrías, ¿la novia cuándo llega?
Pues el rey se enamoró. Sus tíos, los duques de Montpensier, que vivían en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, se presentaron un día en palacio invitados por su sobrino el rey. Los acompañaba su hija María de las Mercedes y ahí estalló el flechazo entre ambos. Alfonso pues guardó secreto y no se lo confió nada más que a su hermana, a la chata. Pero Alfonso no tardando sabía que se lo tenía que decir a Cánovas. Este encima tenía otra candidata, la princesa Beatriz, hija de la reina Victoria de Inglaterra. La negativa del rey fue rotunda. No me casaré con nadie que yo no elija. La voluntad de Alfonso XII de casarse con la mujer de la que se había enamorado contó con la aprobación del pueblo, que cantaba a ritmo de jota. Quieren hoy más con delirio a su rey los españoles, pues por amor se ha casado como se casan los pobres. La desterrada Isabel rabia. Con una hija del Montpensier, yo no tengo nada contra mi sobrina, que me parece un ángel, pero tener al Montpensier como consuegro, que me da, decía, aflojadme el refajo que me da. Esto es el disloque. Con estas palabras expresaba la reina castiza, según Galdós, en sus episodios nacionales.
Bueno, dada la cultura que tenía, pues era propio en ella. Pues sí. ¿Y la boda cuándo llegan?
Pues por cotillear. A primeras horas de la mañana del 23 de enero, fecha del cumpleaños del rey, subía la infanta Mercedes con su familia a un tren especial que les conduciría de Sevilla a Madrid, de la Estación del Norte al Palacio del Senado, donde se vestirá de novia. Según la Gaceta de Madrid, la novia iba guapísima. Tenía, bueno, aparte de que según la gaceta iba guapísima, era guapísima, tenía los ojos oscuros, las pestañas muy largas, la tez andaluza, tenía una linda figura y una prestancia para una reina, pues para una reina de España. Lucía un vestido bordado en plata, de suave moiré, con cola y velo larguísimos y una tiara de brillantes que pertenecían a las joyas de la corona. Bueno, a las pocas joyas, pues la suegra había arramblado con todo. Diremos también de paso que no fue al bodorrio la reina, alegando una disposición. Claro, claro. No obstante, diremos que la recién estrenada reina, pues yo creo que no era para tanto. Su aspecto era de lo más normal. Incluso a mí me parece que para los cánones de la época. Y además, fijaros, si contempláis un cuadro suyo, y me vais a dar la razón, si se hubiese pasado la Epilady por el bigote, pues casi que mejor.
Bueno, ¿y hubo descendencia? Evidentemente no, ¿no?
Pues no, va a ser que no, pues porque además no les dio tiempo. María de las Mercedes además no gozaba de buena salud. Su hermana Cristina se consumía lentamente debido a la tisis, la enfermedad que también padecía en su fase inicial la joven reina. La jornada de la reina era muy sencilla. Se levantaba pronto y después de oír misa en la capilla del palacio, desayunaba y se encargaba del arreglo floral en todas las habitaciones y en todas las estancias. Despachaba correspondencia, acompañaba a sus cuñadas que la adoraban. Se desplazaban a los barrios, donde además el pueblo la quería muchísimo. Tenía además un acento andaluz muy marcado y repartía caridad al golpe de un chiquilla o un mi arma. Se encargó de que todas las obras que había creado la anterior reina no se quedasen en el olvido, poniendo a varias casas cuna el nombre de María Victoria del Pozo, reina de España, y la fecha en que los inauguró. Tenía la niña un buen corazón y una pésima salud. Y ya no la dio tiempo a más. Se casó en enero y en junio sufrió un fuerte ataque de tisis, acompañado de hemorragia, que la postró en el lecho. 4 días después, los médicos, que ya no eran matasanos, claro, decretaron que no había salvación. La noticia causó gran sensación en Madrid. Los cortesanos llenaban el Palacio Real y el pueblo pues se agolpaba en la Plaza de Oriente, de día y de noche. Un apunte, en la película esa donde vas Alfonso XII, esa que ponen de vez en cuando en cine de barrio, se da a entender que muere por una pulmonía que contrajo en Aranjuez, porque parece ser que según la película le dio un relente. Pues no entiendo, sería la censura de la época, que no quería decir que murió tísica, pero es que fue la verdad. Y no se encontraba en Aranjuez, sino que se encontraba en Madrid. De hecho, Cánovas ya desaconsejó al rey ir de viaje de novios a París por el clima y la mala salud de la reina. En resumidas cuentas, que se casó con una tísica y él moriría tiempo después de algo parecido, o sea, tuberculoso perdido. En junio cumple Mercedes 18 años y se le da la extrema opción. El cardenal prelado de España le pregunta: ¿sentiría su majestad dejar este mundo? Ya ves qué chorrada de pregunta para una niña de 18 años. Y ella responde: sí, eminencia, sobre todo por no dejar solo a Alfonso. El rey Alfonso no se separa de su lecho en las 48 horas, murió a los 2 días después de cumplir los 18 años, a las 12 del mediodía del 26 de junio. Muere María de las Mercedes habiendo sido reina de España durante 154 días. Se la amortajó como ella quería con el manto de las órdenes militares. A su esposo no hay quien lo consuele y se pasa los días sentado al lado del sepulcro de su amada. En el corazón del pueblo su imagen se convirtió en canción infantil y en copla. A ver, Maribel, si te la sabes.
Sí, pero no para cantarla.
¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Alfonso? 12, ¿qué más?
¿Dónde vas triste de ti?
Voy en busca de Mercedes,
que ayer tarde no la vi. No la cantamos porque quedaría un poco feo.
Cantamos muy mal. Bueno, como decimos, fue enterrada en el Escorial, pero sus restos fueron trasladados a la Catedral de la Almudena en el año 2000, en cumplimiento de un deseo expresado en su día por el rey Alfonso XII. Una curiosidad. ¿Sabéis que la moda de vestir de negro las novias el día de su boda? Ya sabéis, nuestras abuelas y muchas de nuestras madres se casaron de negro. Bueno, pues tiene relación con la muerte de la reina Mercedes. A partir de su prematura muerte, las novias vistieron de negro en señal de luto por la reina, moda que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX, sobre todo entre la clase obrera, que fue quien más la lloró. No sé por qué, la verdad, no sé por qué la llorarían tanto si no la dio tiempo a hacer nada. Pero bueno, así es la historia, así la contamos.
A veces se buscan refugios de lo que a uno le pasa en las vidas de otros, ¿no?
De otros, como esto, efectivamente.
Se contó como una historia romántica, sí, solo, y fue breve.
Sí, pero además es que el tema del luto en... Vamos, nosotros pensamos que es que nuestras madres, en este caso nuestras abuelas, pues vestían de negro el día de su boda porque estaban de luto, sí, que antes los lutos duraban muchísimo y siempre estaban de luto o por algún abuelo, o por algún hermano, por algún tío. Pues no, fue porque... por la muerte de Mercedes de Orleans, vamos, de Mercedes de Borbón. Uh-huh. Bueno, pues nada más.
Bueno, pues gracias, Yolanda, por habernos acercado en este caso a María de las Mercedes de Borbón, la reina efímera.
Muchas gracias a vosotros.
Y un saludo a toda nuestra audiencia.